deportivos. Francisco José Delgado.
Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos al Deporte en la SER. Gracias por estar ahí, por escuchar este SER Deportivos a través de la radio, dispositivos móviles, por la web de la SER. Cualquier forma es buena para que disfrutéis, espero, de este programa hasta las 4 de la tarde. Un saludo desde Madrid en nombre del equipazo que se encarga de que eso tenga el nivel que merecéis, con Javi Blanco en la producción y María Jesús Rodríguez y Alicia Molina como cracks de la técnica. Iker Casillas y Thiago Alcántara comparten hoy el protagonismo del día. El Bayern de Múnich de Pep Guardiola acaba de anunciar que el internacional español Thiago Alcántara se ha roto de nuevo el ligamento lateral interno y necesitará ser operado otra vez. Os recuerdo que el internacional español volvió a entrenar tras 7 meses de baja después de lesionarse el 29 del pasado mes de marzo en un partido ante el Hoffenheim. Sinceramente, no se puede tener peor suerte. Es una noticia chunga, no. Lo siguiente, y vamos a estar pendientes de si hubiera cualquier novedad para contarla inmediatamente en el programa. Así que Thiago comparte con Iker el protagonismo de este miércoles. Hoy el capitán de la selección y del Real Madrid no ha esquivado preguntas sobre los pitos del Bernabéu, el apoyo de su entrenador Carlo Ancelotti al mantenerle de titular y sobre todo de la transición en la portería de la Roja, de la que habló Vicente del Bosque así en Carrusel.
A nosotros nos perjudica, sin ninguna duda. A la selección española le perjudica esta situación, porque podríamos hacer una transición que intentaremos hacer lo más suave posible, lo más dulce posible, con el portero que se lo merezca, sea De Gea o sea cualquier otro, y que esa transición dulce, pues no lo sé si lo podremos hacer, porque esto es un berenjenal que es imposible de solucionar.
Ante estas declaraciones de del Bosque, respuesta hoy a pregunta de Javier Herráez de Iker Casillas.
Bueno, yo creo que va a ser una transición buena. Evidentemente no duro toda la vida, no soy inmortal, y yo creo que cada uno también tiene que saber el momento en el que tiene que decidir cuándo dejar la selección, pero a día de hoy me veo bien, me veo fuerte y con muchas ganas de intentar ayudar a mi país a hacer las cosas lo mejor posible para primero estar en esa Eurocopa de Francia y después pues conseguir ganar ese título.
No soy inmortal, dice Iker Casillas, y creo que mi transición en la selección será buena. Eso dice Iker y dice más que vamos a escuchar, porque además lo que dice Iker se completa con lo que dicen en Inglaterra sobre Peter Cech. Se publica que el Real Madrid está pensando en fichar a Cech en el mercado invernal, que sería lo que le faltaba a Iker Casillas. Yo no me lo creo mucho, pero luego vamos a ver hasta qué punto es cierto. El portero del Real Madrid, que no está viviendo ni mucho menos su mejor momento, y del fútbol español a nivel de selección podríamos decir lo mismo, porque sin ser extremos, el deporte español empieza a retornar en algunos casos de la época dorada a la época del no pudo ser. De ser el orgullo del mundo con el fútbol de bajitos, el toque, velocidad, ganar Eurocopas y Mundiales, ahora nos vemos penando en un grupo con Bielorrusia, Eslovaquia, Macedonia, Luxemburgo y fuera de los Juegos Olímpicos. Y no estar en Río de Janeiro es un cante y gordo. Anoche, vuelta la burro al trigo, mucho toque, mucho dominio, ocasiones, pero España 1, Serbia 2 en Cádiz y ni Eurocopa ni Juegos. Lo de hace una década. Que sí, que jugamos mejor, pero como dice el seleccionador sub-21 Albert Celades, no pudo ser.
Bueno, vamos a ver, está claro que es un palo, ¿eh? Es un palo duro para todos. Hemos intentado de todas las maneras, hasta el último segundo el equipo ha seguido intentándolo. Al final es efectividad y ellos han tenido más efectividad que nosotros.
Un día triste para nosotros, porque veníamos con una ilusión muy grande de poder participar en otra fase de finales de un europeo, de las Olimpiadas, y hoy, como ya te he dicho, una generación muy bonita que ha ganado tantas cosas, pues se queda aquí.
Como dice Isco, también es el fin de una generación muy buena que va a quedar con esa mancha de no poder revalidar un título europeo ni estar con su país en los Juegos. En fin, luego lo andamos con más calma y os contamos el pollo de la suspensión de un partido internacional como el Serbia-Albania por un dron con una bandera que armó la Mundial y que suspendió el partido y que lo mismo suspende a Serbia para jugar la próxima Eurocopa. Y ya puestos, en cuanto a noticias, os contamos quién apunta al árbitro del Clásico, al Madrid-Barça, de dentro de una semana y media, que pinta que va a ser para Gil Manzano. Y además nos está esperando para entrevistarle el mayor enemigo de Iker Casillas. Y no, no es Mourinho. Tampoco es Keylor Navas, que sería su competencia. Luego os digo quién es. Y para que en esta vida no todo sea fútbol, os recuerdo que hoy empieza la Euroliga de baloncesto más española de los últimos años, con 5 equipos en competición. Arranca con un Baskonia Klaipeda, que no es para tirar cohetes, para entre mañana y pasado jugar el Real Madrid, el Barça, Unicaja y Valencia en esta competición. Y contado todo eso, que es mucho, nos queda cerrar la portada, como siempre, con la noticia curiosa del día. Javi Blanco, hoy el protagonista está lejos y es un penalti un poco surrealista, ¿no?
Sí, hoy la encontramos en el fútbol hondureño. Escuchad lo que ocurrió en un partido entre la Real Sociedad hondureña, no la de San Sebastián, y el Maratón. Balón que queda muerto en el área, balón sencillo para el portero visitante, Junior Morales, que lo agarra. El delantero Henry Martínez, que había ido a presionar, se va alejando del portero tras ver que atrapa el balón. En ese momento, el portero le da unas palmaditas en el culo al delantero, pero las típicas de buen rollo, de por no haber metido la pierna.
Vamos,
para la
chaval.
Presión, las típicas palmaditas de deportividad. Pues bien, comienzan unos segundos surrealistas porque el linier le informa al árbitro de lo ocurrido y el señor colegiado Manuel Zelaya expulsa al guardameta y pita penalti ante la sorpresa de todos. El partido se suspendió ahí con el 1-1, era el minuto 80, ante las quejas de todos los jugadores que se declararon en rebeldía y pasaron ya de seguir jugando. Y en contado esto, solo se me ocurren dos reflexiones.
Una.
La primera, como diría aquel, qué malos son todos. Y la segunda, como diría Federico Trillo...
¡Viva Honduras!
¡Viva! Ahí. ¡Viva Honduras! Con eso está dicho todo.
El vídeo está en el Twitter del programa, creo, ¿eh? En arroba
ser deportivos. Sí, sí, lo vamos a tocar ahora mismo, ya.
Y no es que sea un penalti light, es que hay saludos entre compañeros mucho más duros que el portero este. Laura Martínez, bienvenida a este humilde programa.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Está intenso el miércoles, ¿eh?
Sí, hay que entrevistar al árbitro, ¿eh?
Sí, sí, estaría bien.
A ver qué dice, porque lo hizo. Y bueno, al portero por las palmaditas también, no estaría mal.
Son dos palmaditas en el culo. O sea,
¿pero por qué las palmaditas?
Pues hombre, así de saludo entre uno y otro y tal. Venga, chaval,
sí,
tira para adelante.
Lo que hacéis los tíos, sí.
¿Cómo? ¿Sabes que esta tu llegada ha sido festejada por la gente del contestador? Mensaje al 915215069. Mensaje de bienvenida, Laura.
Hola, chicos, cómo me gusta que os hayan puesto contestador. Os lo merecéis porque sois los cracks, los primeros, los número uno del horario.
Muchas
de todo,
gracias,
del deporte. Sí. Y me encantan porque ya digo, bueno, estos chicos no tienen contestador, se lo han robado. Y no, también no. Me gusta que seáis mitad y mitad, mitad chica y mitad chicos. Qué bien. Guay, me encanta. Beso a todos.
¿Qué mitad eres?
Yo soy la mitad que tú digas.
Ah, vale.
Gracias por vuestros mensajes al 915215069. Aquí no tenemos cuota, tenemos buenos profesionales. Da igual que se llamen Marta, Laura, Paloma, Mario, Javi, Antonio, Hugo. Pero sobre todo lo que tenemos es buenos oyentes. Oye. Y para ello va el programa. A ver si os gusta. Las 3 y 12. Empezamos, Laura, si no te parece mal, con protagonista del día. Que en realidad es el gran protagonista del mes y del año, que es Iker Casillas. Oye, en estas cosas que tiene el fútbol moderno, el portero del Real Madrid ha hablado en la inauguración de un bar. Vamos, que no en rueda de prensa, ni tras un entrenamiento, ni un acto del club. En el Madrid, sobre todo, y en el Barça algo menos, o es un acto publicitario que sale a 1.000 euros la palabra, no hay tutía. Pero bueno, lo importante es que ha hablado y además encima ha permitido preguntas y que la gente le pudiera preguntar sobre todo lo que es actualidad. Y en torno a Iker Casillas, Javier Herrán, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Había mucho que preguntar, ¿eh?
Bueno, sí, sí, yo creo que había que preguntar por lo que dijo aquí en la SER Vicente del Bosque hace unos días. Recordando todos nuestros oyentes que comentó el técnico español que él veía muy complicada la transición dulce de Iker Casillas con el siguiente portero de la selección española de fútbol, que él lo veía como un berenjenal, y yo creo que evidentemente, ojalá me equivoque, pero por desgracia tiene pinta de que eso va a ser así. Había que preguntarle por lo que dijo con Iker Gabilondo, aquella historia que contó José Ramón de la Morena en el Larguero, de que pidió Iker Casillas y su representante quitar aquella respuesta en torno a que se sentía solo y aislado después de la lesión, si se refería o no a Florentino Pérez. Así que, como él no tiene nada que ocultar, Iker Casillas ha respondido a todo y hemos escuchado, o vamos a escuchar, lo que ha comenzado siendo una comparecencia para acabar siendo una rueda de prensa al propio Iker Casillas.
Atentos.
Después del partido de Eslovaquia, ¿se te pasó en algún momento de calentón el hecho de decir lo dejo?
Después de un partido en el que quizá no consigues ganar, se te pasan cosas por la cabeza, mosqueos, enfados. Hablas en voz alta, pues esto es como todo, ¿no? Cuando tienes un hermano pequeño y estás jugando con él, pues te hace alguna perrería y le dices, pues lo mataría. Evidentemente no lo voy a matar, ¿no? Es una frase hecha, es una manera de hablar, pues lo mismo pasa. Mi idea es continuar en la selección, mientras que el míster o el seleccionador lo decida. Y también, por supuesto, para ir a la selección tienes que ganarte un puesto en el equipo.
¿Tú hoy en día crees que se ha sido injusto con Iker Casillas?
No, yo creo que cuando Iker Casillas está dando tiempo en un equipo como el Real Madrid, la selección española, te exigen como lo que es, ¿no? Ocupar un puesto muy difícil y te exigen como el mejor, como lo que has sido. Pues tienes que mantenerte, tienes que aguantar esa presión y tienes que responder a la crítica jugando al fútbol.
El tema de la transición dulce, lo que no sé si te ha pillado por sorpresa o te lo ha comentado Del Bosque.
Yo con Vicente tengo una relación fabulosa. Para nada en ningún momento me sienta mal, todo lo contrario. Pues es que es ley de vida, o sea, tengo 33 años y no voy a poder jugar al fútbol todo lo que me gustaría jugar. Y evidentemente hay mucha gente que viene con muchas ganas, que es un presente y es una realidad y que es un futuro por delante muy grande, como puede ser en este caso David o Kiko, que están yendo a la selección ahora mismo, pero vamos, que no me lo tomo para mal en ningún momento, todo lo contrario.
¿Realmente cómo te sientes tú cuando estás en el Bernabéu y la gente, tu gente, te pita?
No, muy querido. en serio, que todo el mundo tiene su corazoncito y que nadie le gusta que recibir pitos, pero te puedo asegurar que no tengo ningún tipo de problema, la verdad. O sea, el público es soberano, lo he dicho también estos días. Yo lo que tengo que intentar hacer es entrenar bien, jugar bien. Yo no voy en ningún momento a ir en contra de mi público, que es el que también está en los momentos también más difíciles y en las buenas también.
La semana pasada, cuando hice la entrevista con Iñaki Gabilondo, al día siguiente salió Iñaki diciendo que se había pedido que se cortó una parte de la entrevista con la respuesta a Florentino Pérez. No sé si te gustaría matizar ese episodio. ¿Qué sucedió realmente con esa pregunta?
No, yo no creo que fuese a mi presidente. Yo cuando hablo del club no hablo del presidente. Si tengo que hablar algún día con mi presidente, primero hablaría con él. Cuando hablas de quedarte aislado, es de quedarte aislado porque un jugador cuando lleva tanto tiempo jugando al fútbol, cuando tiene una lesión por desgracia, pues estás más apartado, no estás con la convivencia del día a día con tus jugadores, con tus compañeros, y eso es un poco a lo que yo me refería, pero no matizar ninguna. Yo no me refiero a mi presidente. Si hubiese me referido a mi presidente, hubiese dado el nombre del mío.
Muchas veces opinamos sobre Iker Casillas. Hoy escuchamos a Iker Casillas, que también está bien. Aunque lo que le faltaba a Iker Casillas es esto. Londres, Antonio Fuentes, muy buenas tardes.
Hola, Paco Jo, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué dice hoy el Telegraph?
Pues dice que Peter Cech puede ser una opción para el Real Madrid para reforzar la portería blanca de cara al mercado invernal. Con eso nos hemos despertado hoy en Inglaterra. Y bueno, habla el Telegraph de que la opción principal del Real Madrid es David De Gea, pero De Gea no llegue hasta la próxima temporada y que debido a la situación que vive Cech, que está siendo suplente y va a jugar muy poquito de aquí al final de temporada, que Ancelotti, aprovechando que ya lo conoce, quiere tenerlo en diciembre. Y eso es lo que dice el Telegraph. A mí me parece una opción complicada.
Uy, a mí.
Porque Peter Cech tiene un salario muy importante y sobre todo porque el Real Madrid no sé cómo vería la opción de contratarlo y que casi ya tuviera que salir en invierno. Yo creo que es más factible lo de De Gea, pero eso es lo que dice la prensa inglesa.
Bueno, yo sinceramente no lo veo y me parece más por parte de Peter Cech el tratar de mover el manzano para que se le escuche que otra cosa. Pero como lo cuentan y lo cuenta de Telegraph, que no es un periódico cualquiera, aquí lo contamos nosotros y también vosotros lo sabéis. Un abrazo, Antonio, hasta luego.
Un abrazo.
¿Algo más de Casillas, Javier Raez?
Bueno, de esto que decía Antonio Fuentes, hay que decir que lo de De Gea sí. De Gea es un nombre que sí que gusta en el Mari. Lo de Peter Cech, si está Iker Casillas, si está Keylor Navas, no hay nada que hablar. Yo creo que es absurdo. Y en cuanto a Iker, pues me parece bien que ha tomado la decisión de hablar. Cuando hay una mentira, cuando se hace una mentira muy gorda, se hace una bola de nieve, tienes dos opciones. Una, dejar que esa bola se vaya derritiendo, o dos, salir al paso e intentar decir lo que tú crees que es verdad. Y creo que Iker Casillas ha tomado la decisión de hablar, y ahí, por ahí acierta. Lo hizo con Iñaki Gabilondo y lo ha hecho hoy en rueda de prensa. Creo que acierta el capitán del Real Madrid diciendo sus verdades, ¿no? Hay gente que le creerá, hay gente que no, pero es lo que piensa Iker y está bien escucharle.
Como escucháis, Iker Casillas tiene muchas cosas en la cabeza, pero estoy seguro de que el sábado va a tener a alguien en la cabeza, que es el referente ofensivo del Levante, que es el próximo rival del Real Madrid. David Barral nos escucha desde Valencia. Hola, David, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Tú entiendes todo este debate sobre Iker Casillas?
Sí, lo entiendo. Lo entiendo porque tiene dos buenos porteros y lógicamente, pues elegir entre uno de los dos es complicado, pero ya te digo que cara, el problema lo vamos a tener nosotros porque nos lo encontramos enfrente y bueno, pues a ver de qué forma pues podemos hacerle gol.
Para un delantero, David, ¿qué es encontrarse a Iker Casillas frente a frente? ¿Es de los porteros que te hace dudar?
Sí, yo ya gracias a Dios he podido marcarle un gol, pero también me ha hecho muchísimas paradas, lo cual siempre me cuesta trabajo, no ya por la defensa tan buena que tiene Madrid, sino porque ya tiene también un buen portero y por esa razón pues también es doble de difícil hacerle gol al Madrid.
Uh-huh. Fuera de lo que es el debate actual, ¿tú crees que estamos hablando de el mejor portero de la historia del fútbol moderno español, por ejemplo?
Sí, quizás, sí, está claro. Yo creo que por su trayectoria, ¿no? Y por todos los partidos que lleva encima y todos estos años tan maravillosos que ha dado al Madrid, sí, podemos llamarlo así. Así que a lo mejor ahora mismo no se encuentra en su mejor momento o su mejor estado, pero bueno, eso son rachas que pasan y le pasan solo a los porteros y le pasan a los jugadores, lo cual no hay que preocuparse demasiado.
Me decía, yo he marcado un gol a Iker, ¿te acuerdas de cómo fue el gol que le hiciste?
Sí, fue en el Bernabéu, me dieron un pase en profundidad y un poco escorado pude hacia arriba disparar y bueno, pues fue imposible y siempre lo recordaré.
¿Te imaginas repetir?
Sí, siempre uno se imagina marcarle, volver a marcarle al Madrid y a Casillas, que es lo más grande.
Oye, ahora que está de moda lo de rotar porteros, ¿tú crees que este puesto es especial? ¿Que es distinto? ¿Que las rotaciones no son buenas para un portero? Y se lo pregunto a un delantero, ¿eh?
Para los delanteros tampoco es bueno las rotaciones. Con lo cual, nosotros mismos somos egoístas, ¿no? Y siempre pensamos en jugar todos los partidos y en el momento que nos jugamos uno, pues ya estamos con que la confianza, entonces pues eso está en uno mismo. Lo que hay que sí es hacerle caso al entrenador, lo que él decida siempre aceptarlo y nada más. Lo demás es secundario, nosotros tenemos que estar disponibles para el entrenador, nada más.
Sin embargo, hablando de confianza, yo creo que tú sí que eres un tío que confía mucho en ti mismo, ¿eh? Por lo que te conozco, por lo que se te ve jugar y por cómo te expresas, ¿no?
Sí, está claro que confío en mí, sobre todo en mi trabajo, ¿no? Que es lo que consiste mi fútbol. Y bueno, pues alguna vez algún gol. Y bueno, ese año todavía no he podido estrenarme, pero seguramente pronto llegue y las cosas las veamos de otra forma.
David, ¿alguna vez algún gol? Lo digo yo cuando voy a las pachangas. Tú no, hombre, tú metes muchos goles, ¿eh?
Sí, bueno, volviendo entrenando, también la confianza de que uno tiene también te la da los entrenamientos. Si tú entrenando te ves bien, te ves que de cara a puerta estás con esa confianza que uno tiene, no importa que los domingos no entren. Algún domingo entrará y la confianza todavía subirá más.
David Barral, un currante del fútbol que estuvo en las categorías inferiores del Real Madrid. ¿Te queda algo de madridista o precisamente en esta semana no?
Sí, yo he estado en el Madrid de los pequeños, siempre he defendido al Madrid antes que a otros equipos, pero lógicamente en el que yo juego es el que más defiendo, porque lo llevo dentro, ya lo llevo la sangre y defiendo. Antes defendía al Sporting, ahora defiendo el Levante a muerte y todo lo demás también es secundario.
Tus ídolos serán Raúl, Ronaldo, el gordito. ¿En qué lugar dejas a Cristiano?
Aquellos los viví más de cerca porque entrenaba con ellos, porque subía con el primer equipo y siempre tenía una charlita con ellos, siempre estaba atento, ¿no?, a todo su movimiento y a todo lo que hacían. Y bueno, pues ahora hay a otra moda, de Cristiano y Xavi Messi, que eso sí que marcan totalmente la diferencia y son los que están ahora mismo en el panorama mundial y son los que van a quedarse ahí para la historia.
Si tuvieras que tacharte a un jugador del Real Madrid para no estar este fin de semana, ¿sería Cristiano o...?
A un defensa. O a Pepe o a Varane, que son los que supongo que van a jugar.
Los que te dan curro a ti, ¿no?
Claro, esos son los que me dan trabajo a mí y los que tengo que comerme el coco para hacerle daño por un lado o por otro y son los que no me gustarían que jugaran.
Hablando de curro y de trabajo, cuesta trabajo leer las informaciones sobre el Zaragoza-Levante, sobre lo que se está diciendo. ¿Cómo lo estáis viviendo desde dentro en la plantilla, vosotros?
Bien, los jugadores que no formamos parte de aquella plantilla no nos repercute, con lo cual estamos tranquilos y ni leemos el periódico, porque como no tenemos nada que ver nosotros, pues por eso no forma parte.
Oye, lo que sí lees el periódico, que lo veo en el timeline, es que se te ve muy preocupado por lo de las tarjetas opacas de Caja Madrid, pero mucho y muy crítico,
Sí, bueno, es un tema que a pesar de que los futbolistas tengamos mucho dinero, ¿no?, también tenemos algo que ver, porque si yo pertenezco a Bankia, pues lógicamente pues algo me robarán a mí también, con lo cual no solo a las personas normales, sino a los futbolistas también tenemos algo que ver, lo cual tenemos también que llamarles la atención en ese aspecto.
Uy, tanto que tenemos que llamarles la atención. Tendríamos que llamarles tantas cosas además de la atención, pero bueno, vamos a dejarlo. No vaya a ser que encima tú y yo nos metamos en un lío. La última, David. Tú que tienes sentido del humor, ¿qué se siente al ser gaditano y jugar en un equipo que se llama Levante, con lo que habrás rajado tú contra el Levante?
Sí, en Cádiz la preocupación que más tenemos nosotros es el viento de Levante.
Por eso.
Es lo que más tenemos en la boca. El Levante, me cago en la madre, que cada vez que salta nos jode todas las vacaciones o todo el fin de semana o el día de playa y sí que pero bueno, lo llevaré grabado no solo por el tiempo, sino porque he formado parte de dos años maravillosos y ojalá sean más.
Mira, ¿quién te iba a decir a ti que el Levante, más que jorobarte la vida, te iba a arreglar un tramo, eh?
Así es, así que eso no se esperaba. Lo cual la vida da muchas vueltas.
Sin embargo, David, yo sí que esperaba una entrevista simpática contigo y como siempre, ha sido agradable y un tipo que no se corta a la hora de expresar sus opiniones. Que te vaya muy bien y que sigamos disfrutando de tu juego mucho tiempo, ¿vale?
Un abrazo, muchas gracias. Hasta luego.
Barral, hablando de Iker Casillas, ¿que cómo le has visto, Laura?
A Casillas, pues tranquilo, humilde y receptivo a cambios. Eso me ha llamado bastante la atención.
Mira, eso está bien. Nosotros ahora cambiamos y en vez de contar información, vendemos algo.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
Empresa colaboradora de El Árbol es Vida.
Ganará el equipo que más trabaje, quien imagine la victoria con más fuerza.
No te pierdas el Real Madrid-Barça el próximo 25 de octubre en Canal Plus, con la Liga y toda la Champions por 15 euros al mes, masiva toda la temporada. Llama ya 902 45 44 00 o entra en canalplus.es y contrátalo. Canal Plus.
Sertri, el triatlón popular de la cadena SER en el que todos podemos participar. Anímate y participa. Tienes toda la información en cadenaser.com y en sertri.com. Inscríbete ya. Sertri 2014. Organiza la cadena SER y la Federación Española de Triatlón. Con el patrocinio de Berti, la compañía de seguros de la gente despierta, y Volkswagen Vehículos Comerciales. El País te trae El País de Música, medio siglo de oro de artistas y canciones. Este domingo, por solo 5,95, tercera entrega, Buenos Tiempos para la Lírica. Los grandes mitos del pop de los 80 y los grupos que se inspiraron en ellos en los años 90 y 2000. Este domingo, por solo 5,95, en tu kiosco con El País.
El Twitterium, con un peso atómico de 140 caracteres, se combina con el smartphoneo como aplicación covalente.
Hay una forma mejor de aprender a usar la tecnología. Ven a la Escuela Mobile World Center y participa en actividades gratuitas para todas las edades. Infórmate y apúntate en Plaza Cataluña, esquina Portal del Ángel, Barcelona.
Xavi Fernández, jefe de guardia del MAFRE en la Volvo Ocean Race.
Confianza, seguridad y el deseo de llegar a todos los rincones del mundo. Estos son los valores necesarios para embarcarse en una aventura como esta. Y por supuesto, también son los valores del equipo MAFRE.
Equipo MAFRE en la Volvo Ocean Race. Síguenos en desafiomafre.com.
Antes de y media, os tenemos que contar el pollo espectacular que se armó ayer en el Serbia-Albania, la suspensión del partido por una batalla campal entre jugadores por un ponme o quítame una bandera. Bueno, más bien por una bandera y ponla, con un dron en el campo. Bandera nacionalista albanesa de Kosovo, en tierra serbia, uno dirige el dron desde el campo, otro la quita desde el césped, sería la mundial, y el internacional serbio del Villarreal, Rukavina, lo explicó así en el larguero.
Esta bandera es, para este partido, es una provocación, ¿sabes? Porque es todo mundo sabe que es relación de Serbia y Albania. Él quiere solo quitar esta bandera y nada más. Y después va como, no sé, como una guerra en el campo.
Y Bruno, Bruno Alemán, muy buenas tardes.
Hola, Paco, muy buenas.
Parece que estamos aquí tú y yo delante y que la
sí
gente...
Sí que lo parecía, sí.
Sí que sí, estábamos aquí. Bueno, ¿qué puede pasar ahora? Con Serbia, sobre todo, claro. Bueno,
tenemos mucha información, Paco, lo contamos todo rápido, pero venga, te dejo antes de nada un titular. Dentro de la UEFA no descartan expulsar a Serbia de la clasificación para la Eurocopa del 2016. Mañana se reúne el Comité de Control y Disciplina de la UEFA. En principio van a tratar los incidentes de ese Serbia-Albania de ayer, pero depende primero de si llega toda la información, los informes de los delegados de la UEFA. Insisto, hemos podido hablar este mediodía con un miembro de la UEFA. No descartan que Serbia sea expulsada de la clasificación, básicamente porque son reincidentes. En octubre de 2010 se suspendió, recordaréis, un Italia-Serbia por incidentes causados por ultraserbios, y uno de los que la liaron ayer es Iván el Terrible, como le conocen, Iván Bogdanov, que estuvo en la cárcel hasta el pasado mes de abril por aquellos incidentes, y al que se ve perfectamente en las imágenes, pues por ejemplo, lanzar una silla a un jugador de Albania. Antes de lo del dron se lanzaron petardos y bengalas al campo, así que no se van a ir de rosita seguro los serbios tras lo que pasó ayer en ese Serbia-Albania.
Vergonzoso, no se puede decir de otra manera lo que ocurrió. Mal lo de la bandera, que no tenía que estar, pero luego lo de las reacciones, bueno, lo de la bandera, quiero decir, meter una bandera en un dron durante un partido, sea la que sea.
Sí, una provocación.
Que parece que fue el hermano del primer ministro de Albania,
sí, que estaba en el
con un control remoto, fue una cosa tremenda. Por cierto, que ha tuiteado Pedro Pinto en nombre de Platini diciendo que estaba muy triste y que no había excusas para lo ocurrido ayer en Serbia.
Nos quedamos con eso que ha dicho Bruno Alemán, que es que Serbia puede ser expulsada de la fase de clasificación de cara a la Eurocopa. O sea, que estamos hablando de una sanción que es importante. Estaremos atentos, mañana se reúne la comisión y lo contaremos aquí en la SER.